radio. Eso, hola, hola, hola. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro programa, transmitiéndolo solo aquí, en nuestra querida radio Alcanzando las Estrellas. En este espacio, cada uno de ustedes es el verdadero protagonista mientras conversamos sobre temas de interés. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta gran comunidad de Radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, redes sociales y nuestra página web www.alcanzandolasestrellas.cl. Queremos enviar un saludo muy especial y nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo directivo del colegio y a todos los que semana a semana hacen posible esta importante transmisión. Y ahora, sin más preámbulos, para arrancar con el tema central de hoy, pido un fuerte y caluroso aplauso para nuestro invitado. ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Me encanta cómo apoyan acá! Vamos a presentar a alguien de la casa, profesor de nosotros, de matemáticas y que hace mucha magia por acá. Don Sebastián Tapia. Un aplauso para don Sebastián, por favor. ¡Eso! ¡Bienvenido! A Felipe Rojas, mago Verel. ¿Lo dije bien?
Así es.
Mago Verel. Muy bienvenido, Felipe. Un gusto tenerte acá. Y alguien de la casa que siempre está con nosotros apoyándonos en nuestra carta segura, don Jorge Calfumil, un aplauso carta también. Segura.
El as bajo la manga.
¿Quién es el as bajo la manga? Totalmente. Ellos integran, ustedes, una agrupación de magos profesionales formada en el 2015, unidos por el amor y la pasión por el bello arte de la ilusión. El equipo está conformado por magos de distintas regiones del país, quienes se han especializado en la magia infantil. Su objetivo es perfeccionar las técnicas, crear nuevas rutinas, desarrollar ideas innovadoras, estudiar la psicología infantil y aplicar todo ese conocimiento en cada show que ellos ofrecen. Realizan reuniones periódicas, siempre trabajando en cada detalle, desde las ilusiones y juegos hasta los elementos del show, la puesta en escena y el vocabulario. Este compromiso con la excelencia les permite ofrecer espectáculos de primer nivel. Demos un gran aplauso otra vez porque esto se merece todos los aplausos del mundo. Entonces, vamos ya con las preguntas de lleno. Hoy, ¿cómo nace esta agrupación de magos profesionales? Cuéntenos.
Magosinfantiles.cl se empieza a gestar posterior a Flasoma, que es una especie de campeonato latinoamericano que en el año 2012, si no me equivoco, se llevó a cabo en Chile, en el Colegio Salesiano. Una vez que terminó el congreso, que se digirió algo de la información que ahí aparecía, se hizo al año siguiente un congreso de magia especializada en magia infantil, que se hizo en Concepción. Posterior a eso se trajo ese congreso a Santiago, y hubo un grupo de magos de Santiago que dijimos, bueno, ¿y por qué no nos seguimos juntando para poder seguir aprendiendo? Claro. Se generó un grupo muy grande de discusión. Finalmente tuvimos que optar por diferentes caminos, ¿cierto? La magia infantil no era prioridad para algunos de ellos. Y hubo un grupo muy potente de magos que conformó lo que hoy día es magosinfantiles.cl como agrupación, que debo decir orgullosamente que somos la única agrupación, me atrevería a decir que en Latinoamérica, que lleva de manera continua tanto tiempo estudiando específicamente la magia infantil.
¿Cuántos años lleva?
Formalmente como 15.
¿Informalmente? 17.
Mira, yo de carrera tengo cerca de 16 años haciendo magia infantil, pero hay gente en este grupo que empezó cuando yo todavía ni nacía.
¡Wow!
Ya, entonces hay una trayectoria súper grande de manera individual de los artistas que componen esta agrupación.
Felipe, ¿tú qué nos puedes contar de esta experiencia? Que yo de verdad que estoy pero atónita. Creo que son demasiado pro, demasiado mateos como para seguir en esto, porque... Sí. Bueno, yo no lo dije así. Yo dije que eran muy pro, muy mateos, porque, claro, todos piensan que tal vez esto es llegar y hacer magia, aprenderse un par de trucos. Lo estoy diciendo desde la vereda de los que no sabemos. Pero hay todo un trabajo detrás, de verdad, es ensayar muchas veces, es estudiar la psicología infantil, cómo llegar a los niños, cómo llego a mi público objetivo, o sea, hay harto.
Sí, o sea, el trabajo de la magia infantil, del estudio en realidad de la magia infantil, nosotros le dimos la importancia que tiene que tener. En realidad, o sea, a veces, mal como interpretación de las cosas, la magia infantil se mira como un poco más bajo que el resto de las otras magia, se podría decir entre comillas, ya que, por ejemplo, te comparan a veces con que esto es como más fácil de hacer, siendo que la magia infantil, como dice, bueno, argentino maravilloso Daniel Garber, es como ser pediatra. Como estudias para ser médico y te especializas en ser pediatra, pero eres médico igual. Entonces hay un estudio de por medio que, claro, cuando no está hecho, la magia infantil es súper difícil. Entonces tú vas a un lado donde los niños a veces no conectan muy bien con algún juego de magia y todo, y eso se vuelve una locura. Yo vi, el mago hizo esto, yo vi. Y si tú no sabes manejar ese tipo de situaciones, la magia se pone muy complicada. Entonces el estudio que se hace todas las semanas en magos infantiles es algo que por experiencia nos vamos dando entre todos. Oye, me pasó esto el otro día.
Perfecto, mira, pasó se esto. Van retroalimentando entre ustedes, un feedback ahí.
Ahora igual hay estudios que emanan de magos infantiles. Uno de ellos es la charla que tiene uno de nuestros miembros, el noble mago, que le da sustento desde la teoría de la psicología y la psicopedagogía. Ya tomando a referentes como Piaget, como Vygotsky, ¿cierto? Y se hace un estudio en torno a por qué los niños actúan como actúan en un show de magia y cómo el mago debería actuar o cómo el mago puede actuar.
Oye, esto me hace mucho sentido a tus clases. Me hace mucho sentido a tus clases porque, bueno, nosotros sabemos en el colegio que Seba es mago y es como él llama la atención de los alumnos, tienes que tener un conocimiento de los niños. Bueno, aquí también pasa que lo que ustedes dicen, o sea, es como ser médico y ser pediatra, especializarse, y es lo que nos pasa mucho a los profes también, que tenemos que saber por qué no hacer clase a tercero medio y hacerle clase a primero básico. Es un mundo
de diferencias,
porque ellos sí se van a estar fijando en todo lo que tú te puedes equivocar. En cambio, el niño está ilusionado de que esto funcione. Y hay muchas cosas también que van pasando entre medio.
El mago Pin, fallecido hace unos años, argentino, él titulaba la magia infantil como la magia más difícil.
Mira.
Completamente de acuerdo con él. Y esto responde también a un aspecto psicológico en la formación de los niños y niñas, ya que cuando uno llega a la edad adulta, se supone que uno ya está acomodado a las normas sociales.
Claro.
¿Ah? Exacto. En el transcurso de la vida escolar, ¿cierto? Y desde las primeras infancias, hay cierto permiso para cometer errores, comillas, sociales. ¿Cierto?
Sí.
Eso vuelve a la magia infantil la más difícil, y ahí estoy completamente de acuerdo con Pin. El adulto que ve a un mago, sea bueno o no, el adulto se queda porque él está acomodado a una norma social del respeto. Si a un niño no le gusta tu show,
se va
y te deja tirado.
Se va, empieza a conversar, empieza a jugar con el de al lado. ¿La perdiste?
Es un desafío más allá.
Lo perdiste. Es tener la atención de los niños mientras tú estás ahí haciendo una clase.
Exacto. Eso va de la mano igual a que, igual en la magia adulta también podemos enfrentarnos a situaciones que nos complican. Lo que dice Seba es correcto. Por ejemplo, que el adulto está como más dispuesto, ¿cierto? A decir, bueno, voy a respetar este momento, ¿verdad? De lo que viene, aunque hay algunos adultos que dicen, bueno, ya no sé, como que no creí mucho, sí.
Claro, no me convence. Claro,
pero él se queda. Y quizás te da la otra oportunidad de decir, oye, te hago otro juego y con este sí te conquisto, claro, como público. El niño no. El niño te va, aunque le guste el juego de magia, el niño te va a decir, no, lo guardaste en tus mangas.
Aunque te decimos,
tengo polera corta, porque uno generalmente después es como a tener todo libre, porque el niño, claro, él dice, aquí asocia el niño, quizás al mago, a la trampa que esconde abajo de la manga, ¿cierto? Está asociado directamente a eso, entonces es como, está en la manga. Entonces el niño ve que desaparece un pañuelo y dice, uy, ¿a dónde está esto? La manga, seguramente. Entonces tú vas en el trabajo, en tu show, en tu presentación, de cómo vas conquistando a este niño para que él deje de sentir que tú te guardas las cosas en la manga y sí está viendo magia real. Y ahí está el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Bueno, yo 2 años y medio más o menos en la agrupación.
Ah, ya.
Soy como, descubrimiento.
Claro, soy como de los más nuevos. Entré por otro lado a la magia, no por tanto por el estudio, sino que más por la práctica y trabajar en la calle. Y es una anécdota, bueno, Pepe ya se la ha contado. Una vez nos encontramos en un... iba un mago a dar un show de magia y Pepe estaba con sus hijos y yo también fui con mi hijo. Y en ese momento yo decía, ¡ay, Pepe es el mago Pepe! Yo lo miraba así como entre medio, mago Pepe, saca palomas y todo. Y
saca palomas, saca palomas, mamá, claro, mami, decía, sí, wow, es otro nivel.
Claro, entonces
me estaba haciendo sonrojar.
Claro, oh, pero no, no. Entonces yo decía, lo veía así y después al tiempo, Pepe me habla, nos conocemos por Instagram y todo, y yo digo, wow, Pepe me quiere decir que estoy haciendo mal mis cosas. ¡Oh! Entonces, porque yo en ese tiempo estaba conociendo recién como magos y había un, como, de que decían no que sé, no había, claro, que no había mucha buena onda entre la comunidad mágica. Entonces yo dije, quizás estoy haciendo algo mal y me quieren decir por qué estás haciendo esto. Y era todo lo contrario, o sea, Pepe quería, fue a ver mi show un par de veces, nos juntamos, pues me invitó a la agrupación, conocí a los chicos y ahí ya mi visión de la magia también comenzó a crecer mucho más. Ver a exponentes como Alan Fu, que lleva, ¿cuántos años en la magia?
Muchos.
No sé, no sabemos.
¡Ay, lo pillamos ya! Claro, ¡muchos!
No sabemos, muchos años en la magia.
Piensa tú que él empezó, su primer juego de magia lo inventó a los 6 años.
Me la imaginaba.
Y la tele era en blanco.
¿Chileno?
Y
todavía. Chileno, mira. Sí, chileno.
Entonces,
contemporáneo del Mago Oli, o sea, claro, del Mago Oli, del Mago Lin Fu.
Mira.
Claro. Del maestro.
El Mago Oli de mi época. De mi época.
Exactamente.
Estuvimos hace poco con Oli también.
Sí, hemos estado con él compartiendo ahora porque la comunidad mágica viene con un movimiento súper bonito ahora. No sé, yo estoy sintiendo que esto viene como una ola donde nos estamos juntando, donde se está compartiendo mucho.
Estamos haciendo una comunidad.
Claro, y eso está haciendo crecer a la comunidad chilena mágica. Entonces, de repente tú vas a un congreso, yo estuve en un congreso hace un poquito, un click muy maravilloso para los que puedan ir, se va a hacer todos los años. Estuve ahí y, por ejemplo, tú miras para allá y está el Mago Oli. Se veía para otro lado y estaba, no sé, Carol Lin Fu, grandes exponentes de la magia, y uno dice, uy, qué rico tenerlos aquí.
Wow.
Referentes mundiales andaban.
Referentes mundiales, campeones del mundo vinieron a mostrar sus actos aquí. Para nosotros los magos chilenos decir, esto es lo que hace un campeón del mundo, por claro, ejemplo, en magia. Muy, muy, muy bueno. Así que nada, el trabajo que se hace en Magos Infantiles es nos juntamos todos los martes, cada martes hablar de magia, exponer nuestros casos, cierto, que nos ha pasado. Y por ejemplo, si alguien tiene un juego nuevo y tengo un vaso de agua esto y quiero que el agua, no sé, se vuelva vino, ¿cómo lo hago? Uy, empieza lluvia de ideas, hagamos esto, puede ser así, mira, yo vi una vez acá, y vamos generando rutinas que a veces decimos, mira, qué pedazo de rutina salió, y se la lleva uno. Y los otros quedamos, qué bueno que se llevó esa rutina.
Pero mira qué fantástico lo que tú estás hablando, porque bueno, nuestro programa, que es Protagonistas de la Radio, ya hemos entrevistado a bastantes personas y siempre llegamos al mismo punto, a la comunidad, en hacer comunidad, en juntarnos, en reunirnos, que ciertas cosas, por ejemplo, ustedes la magia, el otro día hablábamos del folclore, del arte, te reúnen, haces familia, mueves masas, y es lo importante de poder trabajar en comunidad, que ahora también nosotros veíamos como después de la pandemia que eran tan individualistas, como que la gente solo pensaba en mí, y es lo que tú acabas de exponer, es como, oye, se lo llevó Jorge se llevó el truco del vaso con vino y fue como, bien bacán, que te vaya súper bien, que lo hagas bien, y qué rico, porque claro, al principio tú pensaste que Seba te contactaba por, que te iba a decir algo, porque no estamos acostumbrados al elogio.
Además, claro.
No estamos acostumbrados al elogio, siempre estamos acostumbrados a la crítica.
Hablando de elogios, acá tenemos al primer campeón de un congreso, o sea, de una competencia chilena, que se empezó a realizar en invierno, ¿no?
Sí, en julio. Sí.
Y acá el hombre fue primer lugar.
¡Wow! ¡Otro aplauso más! ¡Que salgan los aplausos! ¡Sácate los guantes, Sebastián!
¿Cómo se llama la competencia?
Magic League.
Magic League. Ya que busca generar competencias por temporada.
Claro.
Va a haber uno en primavera, otoño, invierno, verano. Y la idea es poder ir sacando anualmente a magos que sean aptos para competir, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Y acá el hombre fue el primero.
¡Wow! ¡Felicitaciones, Felipe!
Una rutina que se trabajó en Magos Infantiles, que se trabajó también, claro, con Hernán Macaño, que es una bestia argentina, conocida, claro, a nivel mundial. Y ese es el nivel que buscamos nosotros para la magia infantil.
Claro. Maravilloso, lo encuentro.
Exactamente.
Era un producto de exportación también.
Sí, claro. Mira, fue
no tenemos solo el vino, claro, tenemos los magos.
Fue una experiencia bonita, donde, claro, competimos 7 magos. Fue mi primera competencia, entre comillas, sí. Iba con una idea, claro, que habíamos visto entre todos, en realidad, oye, tengo una idea, mira, hagamos esto, y si hacemos aquí, y si hacemos allá, y pues tomé toda esta información que se tuvo, la logré tener en una rutina, y claro, pues, no fui con mi personaje de mago infantil, con mi chaqueta roja y mi sombrero, pero el personaje de mago se forma ahí, se forma en la magia infantil. Entonces, claro, al principio cuando llego y veo, está lleno de magos esto.
Wow.
Primero, pero claro, primero lleno de magos que compiten, que yo ya sabía. No sabía quiénes eran todos, pero yo ya sabía quiénes. Y después veo y el público eran muchos magos. Entonces yo decía, uy, ¿qué hago aquí? Tengo mi secreto, lo conocen todos. Claro. Entonces dije, ya no, que va, esto es un show como cualquier otro y claro, hay que sacarlo adelante. Y sentía que los magos, uy, se sorprendían con las cosas, se reían de las interacciones. Y yo decía, esto funciona.
Voy bien, claro.
Entonces. Y claro, sentir ese como orgullo de decir, vengo de ahí, de la magia infantil. O sea, el primer campeón de la liga, porque es una liga mágica donde se va compitiendo anualmente con puntaje y todo. El primer campeón de la liga salió de magos infantiles. Entonces, y ese mago, ese campeón de que salió de magos infantiles compitió con 6 magos adultos, que hacen magia de adulto. Entonces uno dice, la magia infantil no estaba.
No
estaba un peldaño, claro, más abajo.
Claro.
Quizás en ese momento estaba a la par que todo el resto. Solo había que
mostrarla.
Claro, que mostrarla competir, y afinar algunos detallitos, claro, como para decir, mira, no me veas como el mago infantil que quizás vas a decir, no le creo. Y ya me saco el sombrero, me pongo otra chaqueta, pero mira mi magia. Entonces dice, uy. Claro. Entonces,
sigue teniendo ritmo, sigue teniendo estructura, exacto, sigue teniendo estética, sigue conectando muy fuertemente con la gente, claro, porque hay que decirlo, lograr conectar con los niños es un desafío.
No. Gigante.
No solamente desde lo emocional, sino que desde los tiempos de atención.
No, por supuesto, nosotros sabemos que son muy, muy, muy cortitos, muy... Sí. No.
Entonces imagínate sostener, a veces nos cuesta a los profes, y acá hablo como profe, nos cuesta sostener una clase de 45 minutos. Imagínate sostener un show de 45 minutos.
No, tremendo.
Ah, en un espacio que no está delimitado, un espacio que no tiene las mismas reglas que una sala de clase, claro, o incluso el colegio. Exacto. Entonces te entrega herramientas también. Para mí como profe, yo en mi show utilizo herramientas de la docencia y en mi docencia utilizo herramientas.
Por supuesto, si al final uno acá tiene que mezclar y todo lo que sirve suma. Exacto. Y vamos usándolo y si podemos tener otros recursos también. O sea, yo soy profesora de educación física y tampoco tengo las normas de la sala. Entonces claro, siempre hemos tenido la discusión con los profesores porque tú tienes una sala con 4 paredes que puedes poner un orden. Claro. No es fácil, no es fácil, pero hay límites, por último,
exacto,
estructurales,
claro,
por último, pero acá tienes un espacio abierto donde ellos les encanta la clase de educación física, correr, salir, y tú es como, hey, pipi,
claro,
hay cosas que para uno funcionan, para otros no, y hay que ver el contexto, y hay que ver la realidad, y bueno,
exacto,
es un sinfín de cosas que nosotros sabemos que hay que ir barajando para poder dar una clase óptima o ustedes un show de magia, claro, óptimo.
Son elementos comunes a la infancia, no depende de un contexto social. Estas dificultades que enfrentamos los profes y que enfrentamos los magos no responden a contextos sociales. ¿Ya? O sea,
no, claro que no.
Un show en el Barrio Alto va a tener las mismas dificultades o incluso más.
Incluso más.
Mira, qué importante eso.
Que los que pueden hacerse en un sector que no sea del sector acomodado.
Claro. Ahí va un tema que es súper importante igual. Imagínese, es difícil hacer una clase cuando los niños entran a no sé, va contigo al patio, no sé dónde sea, contigo a la sala, y ellos entran con la visión de que el profesor es la autoridad, ¿cierto? Entre comillas, voy a que
es el rol, es a quien yo
entre comillas debo hacerle caso, claro, me claro, va a guiar, claro, me va a dar una pauta, voy a tener que hacer lo que él me diga. En el show de magia no es así. Yo me enfrento a un grupo de 20 niños y esos niños nos dicen, hey, yo tengo que hacerle caso
no
a él. Entonces, al contrario, hay veces que, no sé, pues hay niños que quieren ir y sacar tus cosas.
Que están en contra tuyo.
Mm-hmm. Claro, están en contra. ¡No te creo!
Sí, está claro.
Y uno así como presentante de recién y dice, ¡no te creo! Y uno, ¡uy! Ya, entonces viene un poco más complicado.
Está
¿no? Siempre,
está
claro. No, de pronto cada uno juega con el niño, con él. Me ha tocado muchas veces tener que darlo vuelta porque él no le gusta la magia y después termina así como tan ilusionado. Pero digo, mago, muchas gracias. Era mi cumpleaños, sí, por favor.
Y eso responde también a trabajos previos.
Exacto.
Responde también a trabajos previos de artistas que no se han tomado quizás el tiempo para estudiar a fondo lo que implica la magia infantil.
Sí.
¿Ya? O sea, cuando yo tengo una negación, teniendo tan poco tiempo de vida, tengo una negación ante algo,
sí,
es producto de otra cosa. ¿Ya? Entonces,
claro,
aquí también la invitación es a darle el lugar que merece la magia infantil.
Y la atención y el estudio que merece. Voy a contar una anécdota súper chiquitita, súper chiquitita. Me contratan para un cumpleaños, era la segunda vez que iba. El papá me habla, la fiesta del año pasado, el cumpleaños de mi hija, me mandó una foto, así, maravilloso. Voy a hacer algo muy pequeño, me hice en mi casa ahora. El fin de semana, ¿tienes disponible? Ya, listo. Llego a la casa, dos niños, la cumpleañera y el hermano, cuatro adultos en un departamento, y una niña chiquitita como de 4 años. La niña pequeña, los brazos de la mamá
asustadísima.
Yo, claro, cuando llego yo veo y digo, ya, primero no tengo que hablar muy fuerte porque ella está con una actitud de que no quiere que nadie así como que la interrumpa, está con susto, ya hago el show, comienzo a hacer el show, todos los niños se ríen, los dos. Difícil porque uno va haciendo interacciones con muchos niños,
claro,
y al tener dos es como tú, es como haciendo una pregunta a cada uno. Y la niña, yo siento que ya empieza a soltarse, empieza a reírse con las cosas, todo. Termino el show, voy con mis cosas y siento, ¡chao, mago! Me dicen así. Pues me doy vuelta yo y miro, y era la niña, estaba con su mamá de la mano y me hace, ¡chao, mago! Y yo le digo, ¡chao, que estés bien! Y la mamá me dice, lo que pasa es que ella tenía susto porque... ¿Qué fue lo que hace? Vio un mago en el jardín donde los asustó, a los niños quedaron muy asustados. Entonces ella no quería ver magos. Y me dijo, te vio a ti. Y claro, yo con un peluche, yo creo que está un títere de un conejito chiquitito que tengo. Entonces ella vio a mí y quedó ilusionada nuevamente. Y yo me fui tan contento porque yo dije, ¡uy! ¡Como rescaté un alma!
Sí, sí. Literalmente rescataste un alma.
Y también con la alerta de decir, ¡qué difícil es! Por ejemplo, la decisión, a lo mejor, no sé si va en presupuestos, en cómo vender los shows y todo, pero cómo decidir de repente entre una persona que se está dedicando a esto, que le está dedicando su vida a lo que es magia infantil, a alguien que dice, yo puedo y voy y hago el show nomás de tu hijo. Soy mago y hago lo que sea. No puedes ir a hacer lo que sea, porque los niños entienden de otra manera la magia. Entonces, si uno va y hacer lo que sea... pasa esto.
Hay niños que
después quedan, no, yo no quiero ver magos. En otro lado, no, que un mago tiraba fuego al público. Y los niños se asustaban. Claro, o sea,
Son niños, obvio.
Hay maneras y todo.
Hay unos terrenitos, claro, que les gusta eso, pero hay otros
pero,
que no,
exacto,
o se cohiben, por
exacto,
supuesto.
Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a la agrupación y yo les digo, chiquillos, ¿saben qué? Se me ocurrió tirar fuego al público. Más de alguno me va a decir,
oye, ¿qué te pasa?
Claro, a ver, ¿cómo es eso? Veamos la
ojo,
idea.
Ojo, ¿cómo
esto,
te va a funcionar?
Esto, no, claro.
La
no,
responsabilidad no. es muy grande.
Exacto.
No solo desde lo psicológico para los magos. O sea, si un efecto peligroso sale mal, eventualmente podría no ser el mago el afectado.
Exacto.
Entonces la responsabilidad es grande. Y como les digo, no es solamente psicológico, sino que también emocional.
Oye, Jorge, les quiere hacer algunas preguntas porque sí. Hemos estado aquí batiendo la lengua y no hemos dejado que Jorge pregunte.
Sí, quería preguntar que ¿cuál es la visión de esta agrupación?
Mira, la visión que tenemos como magosinfantiles.cl es lograr democratizar el arte de la magia. En los años 80, muy pocas personas tenían acceso a ver un show de magia en vivo y en directo en su casa.
Exacto.
El acercarse a un teatro era una cuestión segregatoria, ¿ya? Hoy día estamos sentando cabeza ya como agrupación y parte de los objetivos que tenemos es lograr la democratización del arte, abrir espacio, entregar magia a quien no ha visto magia, entregar un poquito de experiencias diferentes para aquellos niños que no tienen acceso. Pensar una magia también desde la neurodiversidad.
Importante.
Desde la neurodivergencia. O sea, la magia que yo le hago a un niño que tiene un diagnóstico puede ser vivencialmente la misma que yo le hago a un niño sin diagnóstico. Pero debo tener algunas consideraciones y debo ser consciente de esas decisiones. Parte de eso también es lo que estudiamos en Mago Infantil.
No es fácil, porque si tú piensas, los chicos neurodivergentes, las personas neurodivergentes, hay muchas que le molesta el ruido. Te estoy dando algo muy, muy global. texturas, colores, la entonación,
fuego, los globos. Los globos.
Claro.
Es un montón de cosas que al final, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
Sí.
¿Cómo hago un show si no le gustan los colores fuertes? ¿Cómo hago un show si mi chaqueta es roja? ¿Cómo hago un show si la paloma vuela y no le gustan los animales que vuelan? Y así un sinfín de cosas que tú dices, ya, pero al final lo que yo veo en ustedes es como que ustedes no van restando, sino que van sumando.
Vamos
y es como,
ligando,
movamos para allá, movamos las piezas. ¿Cómo se puede mover?
Parte, vale, de la democratización es precisamente eso. ¿Ah? No porque un niño tenga un diagnóstico, independiente de cuál sea.
Independiente.
No porque lo tenga, tiene que privarse de disfrutarse un show de magia.
Exactamente.
¿Ah? Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esta neurodivergencia, empezamos a ver necesidades también que hay en las familias que nos contratan, las familias que nos buscan, que me han dicho, pero mi niño es TEA, por ejemplo. Yo le digo, a ver, ¿cómo pero? Ya, él es TEA, perfecto. Cuéntame, ¿qué le molesta? ¿Qué le gusta? ¿Con qué cosas se divierte? ¿Le gustan las texturas blandas, ásperas, lisas, rugosas?
Claro.
¿Qué prefiere estar tomando él? ¿Ya? Entonces, el objetivo de democratizar no pasa por una cuestión política, si se quiere ver desde esa perspectiva.
Claro.
¿Ya? La idea es que todo el mundo tenga acceso a esto que es tan bello, que es la magia, y esta hermosura que nosotros estudiamos como magia infantil.
Súper. Jorge, ¿otra pregunta tienes tú? La que usted quiera.
¿Por qué la magia infantil? ¿Y en qué se diferencia de la magia tradicional?
Ah, mira, qué bonita pregunta. Bueno, nosotros, claro, como agrupación de magos infantiles, el nombre lo dice, ¿cierto? Estábamos orientados en la magia infantil. Más allá de esto, la magia infantil pasa a ser magia familiar, porque generalmente estamos con familia, ¿cierto?
Sí, claro.
Generalmente en los cumpleaños. Cuando vamos al colegio ya es como hay mucho más niños que adultos. Entonces, tiene que ser una magia alegre, divertida, dinámica, ¿cierto? Con que tenga una historia muy entretenida para lo que va a pasar, ¿cierto? En comparación a la magia de adulto, donde ya podemos experimentar diferentes áreas. Por ejemplo, yo vi números muy bonitos donde un mago era pintor. Entonces él pintaba un cuadro y pasaban cosas. Entonces la emoción que él iba entregando, yo vi ese acto y yo estaba como con una sensación así entre nervio, ansiedad y todo. Y pasaban cosas mágicas. Entonces yo decía, esto no tiene nada que ver con magia infantil.
Claro.
Pero así me sorprendía, maravilloso. Entonces en la magia infantil siempre tiene que ir esto. Por ejemplo, ya, emotivo. Sí, puede ser algún juego del final, ¿cierto? Y todo, pero siempre es más divertida, tiene una historia de por medio muy entretenida, donde ellos participan, donde ellos gritan.
Eso pasa con los magos, siempre hay mucha participación del público.
Claro, donde uno les va preguntando y ellos responden. En la magia de adulto uno no hace tanto eso de, por ejemplo, estar preguntando y que el adulto grite y vaya respondiendo preguntas. No, ellos van y van a ver al mago actuar.
Sí, claro,
actuar.
Van a ver el show.
El niño no, el niño va a participar del
sí,
show del mago.
Sí, de todas maneras.
Lo vive cuando uno dice, que levante la mano, ¿quién quiere ayudar? ¡Chicos! De
oye, ¿no
20,
les ha pasado
18.
Como... Porque igual pasa, no creo que siempre, pero igual pasa como un papá o una mamá muy entusiasta.
¿Hay alguna anécdota?
Porque tienen que tener alguna anécdota simpática.
Pero claro.
Y como ese yo que tú gritaste, pero que lo digan adulto, como
es
que claro. Salga de...
Curiosamente, la misma estrategia que nosotros usamos con los niños son a prueba de ese tipo de adultos.
Ya.
Yeah. Ya, o sea, la prueba de fuego son los niños. Ya, entonces, claro. Y insisto, es lo mismo, es parte del estudio también. Ahora, el movimiento de la magia infantil en Chile se está masificando, está creciendo. En febrero en Iquique va a haber un AIMI, que es un encuentro internacional de magia infantil, que lo está organizando un grupo de magos de Iquique, que también busca un poco esto, levantar la magia infantil desde el conocimiento, levantarlo desde las experiencias.
Exacto.
Porque se debe estudiar de manera distinta la magia de adulto. La magia infantil, un show de magia infantil mantiene cierta estructura, pero no hay un show que sea igual a otro.
Mira.
A diferencia de la magia de adultos, en donde, claro, pueden haber pequeñas variaciones de acuerdo a la intensidad de la respuesta, de las interacciones, pero va a ser más o menos lo mismo. ¿Ah? Cuando uno hace magia infantil, uno, este Redentor, es 4x4, uno va sin saber a dónde va a actuar.
Claro. Aunque sí con la estructura armada, dónde empiezo, qué voy a contar, qué voy a decir, pero a veces pasa, no sé, que al cumpleañero, por ejemplo, quiero ir al baño.
¡Ay, te mata todo!
El cumpleañero, o sea,
claro.
¿Qué hago? ¿Sigo con el show así
lo
como
esperaba, hacemos una pausa?
Claro, o tengo que esperarlo porque es el cumpleañero. Entonces hay cosas que hay uno, no sé, va jugando con él, de repente lo toma y dice, ¡ah, ya vamos juntos! No sé, lo jai en la puerta, te devuelves, claro. Juegas con el momento. Entonces, generalmente en la magia, por ejemplo, de adulto no va a pasar eso. Si alguien que va a ir al baño, va a ir,
se va a parar
levanta,
ahí, no,
va claro, al baño
no te
y vuelve, levantar
la
y vuelve.
Mano,
usted, claro, entonces el niño tiene esta vida que es distinta. yo estoy aquí, en tu show, pero estoy aquí, mírame.
Claro.
¿Cierto? Disfruto, a veces estoy disfrutando mucho y así todo, quiero interrumpir una y otra vez, porque es tanto lo que quiero que me vean, que es eso, y a veces
yo te voy a interrumpir ahí, porque en realidad el niño no es que quiera hacerlo, necesita hacerlo.
Claro.
Sí.
Entonces cuando uno como adulto empieza a entender eso, empieza a mirar a los niños de una manera distinta también, ¿ya? Y uno como mago infantil tiene el deber de conocer, ilustrarse y llevar una caja de herramientas que te permita poder enfrentar cualquier o la mayor cantidad posible de situaciones.
Exacto.
Que no son previsibles en muchos casos.
Oye, pero eso te iba a decir, aquí tú tienes que estar preparado para todo.
Todo.
Sí. Todo. Todo y más.
Sí. Todo y más.
Lo que no, jamás te va a pasar esto, sí me puede pasar.
Sí, y ¿sabes lo que pasa? Cuando pasan cosas que no estás preparado, lo que te llevas es la experiencia. Dices, uy,
¿nos pueden contar alguna así como...?
Mira, a mí tengo una...
Porque tienen buenas, ¿eh? Tienen buena historia, yo creo, ¿no, Jorge?
Sí, mira, ya. Una experiencia, esto fue en ahora el 31 de octubre. Tengo un show que es de Halloween.
Ya.
Con un títere que es un zombie, entonces el títere también hace magia y todo. Yo voy contando una historia y fue muy arriba en el cerro. Ya,
apunado,
mi auto no llegaba y todo. Entonces, cuando yo vi primero, me habían dicho que eran pocos niños, habían casi 30. 30 niños, tú tienes que. Es un ambiente festivo, juegos, camas elásticas, piscina, pistolas de agua.
Muchas distracciones.
Todas las posibles. Listo, ya muchos niños, entonces armo y todo, ya llegan aquí, es un show muy difícil donde ellos gritan cosas y todo, y adelante se sienta un grupo de niños, tenía 8 años, por ahí más o menos, 8 o 9, no sé, y yo entonces, mi show siempre tiene muchas interacciones con humor,
ya.
Entonces me gusta que los niños se rían mucho porque siento que es una manera de tenerlos así como
pendiente, claro.
Entonces están ahí y yo digo algo entretenido y siento que un niño se atora un poco. Se va tomando bebida. Ya sigo. Y a la próxima interacción de humor, ese en vez de así, fue...
Mentira.
Y la Fanta,
bañó,
así yo con mi polera blanca, con mi logo de Felipe Brel, así... Y me
bañaron en fa.
¿Sí? Entonces cuando yo me doy cuenta de eso... yo le digo al niño, lo hiciste a propósito. Porque le digo yo, eso lo hiciste antes y no te resultó. Le dije, yo esperaste la segunda vez para hacerlo.
Le
dije,
eso y no le resultó.
Claro, y le resultó, claro.
Y le resultó.
La segunda vez le resultó. Entonces yo le digo, no estoy aquí para esto en realidad, sino que para divertirlos. Sigamos. Y sigo el show.
Resiliente, claro. Totalmente resiliente.
Claro, yo ahí con mi... Ahí estoy
estoico,
con... Pero por dentro, así con la lagrimita aquí.
¿Por qué no me
claro, dice, y seguimos, y ese niño bajó su intensidad así, pero como de él. Estaba claro. Muy eufórico, a casi nada. Se quedó en el show ahí con su Fanta, viendo, se reía. Gacha, ya nunca más hizo nada. Claro, se reguló. Claro, porque yo enfrenté la situación de una manera... Le dije que él estaba haciendo algo que no se debía, que yo no estaba...
Bueno, igual lo enfrentaste, eso, porque
claro,
al final no fue como, jajaja, qué lindo, qué bueno, qué gracioso,
claro,
no.
Porque
eso
no me pareció, bien. Claro, no me pareció, porque yo dije, si yo no le digo nada, quizás él sigue haciéndolo y todos los niños van a encontrar chistoso.
Claro.
Imagina que todos van a buscar entre agua y todo, después ya no hay cómo controlar, entonces en situaciones...
Y el mago que vaya el año siguiente...
Va, le va a pasar lo mismo.
No, claro, olvídate, claro, lo van a esperar con
claro,
quizás cuantas
entonces,
cosas.
Entonces, al yo tomar esta situación así con calma y todo, pero diciéndole lo que pasó, pude lograr terminar el show bien, Entonces terminé y pues todo, gracias, qué bueno el show y todo. Claro, yo después no dije nada porque yo iba como por una productora, entonces no era mi cliente.
Ya, perfecto.
Entonces cuando es así, yo generalmente no tengo mucho contacto con los clientes. Claro, hablo con ellos, hola, ¿cómo están? Sí, listo, muchas gracias, como eso. Entonces todo lo que es como en relación al show lo hablan ellos. Ya. Entonces lo dejé pasar. Sí, obviamente informé a la productora de lo que había
por
pasado.
Por supuesto.
Y ellos, claro, ahí como que arreglan temas y preguntan y todo.
Ahora puede que venga de cerca la recomendación.
¿De qué tan cerca, Sebastián, estamos cerca, hablando ya? ¿De ti mismo?
No tanto de mí mismo, pero sí de nuestra agrupación. Recomendarle a la gente que cuando busque un show para cumpleaños, para bautizo, para finalización de año, que busque a magosinfantiles.cl y ahí va a poder encontrar la ficha de todos los magos que pertenecemos a la agrupación.
Oye, vamos a cobrar aquí cada vez que dice magosinfantiles.cl. Check.
Es que así se llama la agrupación, y la página también. Así se llama la agrupación. Y la página.
.cl. ¿Por qué? Porque nosotros damos fe y certeza del trabajo que está haciendo el mago que se involucra con nosotros. Muchos han querido entrar.
Es un grupo selecto. Pensé que era una agrupación súper abierta.
No.
¿Tú tuviste el honor de ser invitado entonces?
Sí, soy de los últimos.
Ah, no, por favor.
Soy de los últimos integrantes. Sí.
Pero qué bien, pues, sí, para que entiendan que esto no es un juego.
Exacto. Nos tomamos en serio nuestra labor de mago infantil.
Sí, y por todo lo que tú cuentas que vas a hacer, que quieren hacer como agrupación, a llegar a todos los sectores, que es súper importante que todos tengan la misma oportunidad de ver estos shows. Y cuánto show cultural hay en realidad, se necesita gente comprometida.
Exacto. Ahora este domingo 23 de noviembre.
No sé, aquí ponemos los efectos con ganas, o si no, no.
Vamos a hacer el lanzamiento de una propuesta que venimos trabajando hace mucho rato, que es Magia Palusa.
¡Magia Palusa! ¡Ya!
Y esto va a partir en Peñalolén, en el Herbarium de Peñalolén. Y es un festival que va a durar todo el día.
¡Wow!
Intervenciones de magia de cerca, shows de magia infantil, de magia familiar,
talleres.
Intervenciones de talleres.
Este lugar, perdón, no lo conozco, lo desconozco. ¿Es un parque? ¿Es un gimnasio?
Parque,
¿es qué?
Es un parque privado.
¿Ya?
¿Ya? Nos encantaría poder llegar, por ejemplo, a algún parque acá en San Bernardo y llevar Magia Palusa a otras comunas.
Mira, ¿y te pueden contactar dónde?
Magosinfantiles.cl.
¡Muy bien! ¡Mira cómo estamos!
Hemos tenido posibilidad de actuar en algunos lugares hermosísimos, por ejemplo, el Teatro de la Pintana.
Ya.
Tuvimos la posibilidad de actuar como agrupación. Hemos estado en San Miguel también. Hemos trabajado en Lo Prado, hemos estado en algunas plazas haciendo intervenciones. Ya, y en esta oportunidad quisimos darle una forma más estructurada a través de un festival que se llama Magia Palusa. Y la idea es poder democratizar a través de este festival la magia. Y llevar magia a la gente que en ocasiones no puede acceder a la magia. Herbarium es un lugar precioso. Podemos ver laberintos, por ejemplo. Hay un laberinto hermoso. Hay un escenario, un anfiteatro hecho intencionado de manera natural.
Lo vamos a buscar.
La entrada es muy asequible, son 3.000 pesos, creo.
Sí, y eso es la entrada del parque, o sea,
del parque, claro.
Solamente el parque con Magia Palusa y sin Magia Palusa vale lo mismo. Así que la gente debería aprovechar.
Pero fíjense en eso, por favor. O sea, yo pago las 3 lucas voy al parque y además veo su show.
Exacto.
Claro, es como 2x1.
Exacto, sí, y eso, actividades todo el día, como decir, de las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde que comienza el último show.
Entonces, ¿cuántos son los de la agrupación de ustedes? ¿Cuántas personas le integran?
A ver,
somos 9.
Está Alan Fu, Barba Azul, Noble Mago, Kaiser, Twister, Felipe Berel, Álvaro, Pepe, ¿quién se me queda en el tintero?
Sonic,
¿quién de los Andes?
Mira, Sonic.
El colega también es profe.
Mira, es que nosotros tenemos que ser magia, va a ser clase.
Noble Mago también es profe, Alan Fu también es profe.
Mira.
Sí, varios profesores.
Es que hay hartas herramientas ahí que se pueden ocupar. Oye, ¿por qué Felipe Berel?
Uy, mira, Felipe Berel.
Sí, porque tu apellido es Roja, entonces,
fanático,
¿qué pasó?
Fanático de la saga de Harry Potter. Antes de ser mago.
¿Ya?
Entonces, por ahí van siempre mis nombres, siempre busqué un nombre. Y, mira, la verdad es que me lo preguntan, Pepe, ¿sabes?
Pero es porque soy fanático de Harry Potter,
claro,
también.
Mi nombre, así como de mago, es Feli. Y mi apellido es Peberel. Teverell son los tres magos de la historia de Harry Potter que se llevan las tres reliquias de la muerte. Son una familia de magos. Ellos son Teverells.
Me quedé hasta la 2.
Ya. Ya te queda mucha historia
yo
todavía.
Debo asumirlo.
Te queda mucha historia todavía, claro. Entonces, esa familia, ellos son como la familia más poderosa de la magia. Como con la historia más poderosa de la magia. Y de ahí yo patuamente tomo el apellido. Todo, no. Y
digo,
claro,
bueno,
y digo,
yo soy Harry Potter.
Yo soy Felipe. Y un día Felipe Verel. Y dije, soy Feli, no Felipe. No, y la gente, claro, me dice, no, tú eres Felipe Verel. Entonces, como que se fue como poniendo como el apellido Verel.
Ya, perfecto.
Y ahí quedó como.
Felipe Verel tiene un show temático de Harry Potter.
Ah, pero qué completo, o sea, fanático de Ría.
Fanático.
De Ría.
Noble Mago también tiene un show temático de Harry Potter, de hecho sí. Él creció mucho en la comunidad, en redes sociales.
Claro.
Tiene más de 8000 seguidores.
¿Tienen Instagram ustedes?
Sí. Personales sí.
Personales. También, ah, no tienes de la agrupación.
No te quedes sin tu show, por favor. También tiene un show de Harry Potter.
Ah, también.
Rebelio.
Show Rebelio, sí. Sí, pues Mago Infantiles tiene Instagram.
¿Ya?
Y tiene página web también.
Perfecto. ¿Cuáles son? Magosinfantiles.cl. ¿Ya? ¿Y el Instagram igual?
Sí, en Instagram. Sí.
Ya, perfecto.
Y en la web también. www.magosinfantiles.cl. Ahí lo que decía Pepe, están las descripciones de cada mago, más o menos la historia de cada uno, las especialidades, algunas fotos y podemos...
Porque ustedes, yo les voy a decir que nuestro programa ha escuchado, pero en todos lados hay varias aquí posibilidades de contrataciones, ¿eh? Entonces es súper importante que nosotros digamos
www.magosinfantiles.cl
en Instagram y en página web.
Exactamente.
Ya, sí. Ahí lo pueden contactar, descripción de cada mago, artista, qué es lo que ustedes quieren, dónde se orientan. Claro.
Y ojo que hay propuestas también para municipalidades.
Sí.
Eso te iba a decir, porque ya que nosotros acá hemos tenido distintos personajes de todo ámbito, también nos escuchan en otras comunas. Entonces es importante porque la idea es que nosotros abramos estos espacios.
Es la idea.
Es la radio, es la magia, en el folclore, en la música, en todo. La idea de nosotros siempre es difundir el arte de todas las maneras posibles y a todos los lugares posibles.
Exacto.
A todos los lugares. Así que vamos a recordar www.magosinfantiles.cl en Instagram y la página web.
Sí, y lo importante es este domingo, Magia Palusa, que lo recuerden porque no se va a hacer siempre así. Ojo con esto.
Y la idea también es que no se haga dos veces en el mismo lugar.
Claro.
Rotando.
No, esto va rotando. Queremos salir. Sí, queremos. Queremos
regiones, ¿cierto?
Sí, queremos llegar a otro lado. Entonces, aprovechar que este domingo vamos a estar ahí de las 10:30 de la mañana. Vamos a ver magia de cerca. O sea, los magos van a estar al lado tuyo haciendo magia. Talleres gratis de Globoflexia, de magia también.
Va a haber venta también de
venta
juegos
de
magia que pueden realizar los niños.
Que puedes conseguir.
Y va a haber taller de
¿tú nos quieres
también
hacer un truco acá? ¿Nos quieres mostrar algo?
La verdad es que...
Trajiste la baraja, no creo que
para... Habiendo elementos, para mí es fácil poder querer conquistar, ¿cierto? Estas mentes.
Porque nosotros somos palo blanco con Jorge. Tú no te preocupes porque nosotros creemos ciegamente y lo andamos buscando.
Pero no sé si...
Mira.
¿Qué se atreve? A ver.
Vamos a hacer...
¿Qué podríamos hacer?
Mira, lo primero
que quiero... Contar que no me saquís la paloma acá.
Quiero
todo
que
bien.
Mezclen las cartas. ¿Ya? Mezclen las cartas y vas a hacer que nuestro amigo en algún momento saque una.
Esto es la magia de la radio, cómo nosotros podemos transmitir.
Por mientras, yo les voy a pedir a ustedes y a todos los que están en la casa escuchando que hagamos, vamos a hacer una promesa. ¿Sí? Entonces
quiero
la
vaya
mano mirando derecha va a nuestro pecho y la otra mano arriba.
¿Ve alguna cosa extraña? ¿Se ve algo raro?
Vale, vamos a esperar si que...
Porque si quieres, o sea, que si quieres puedes mezclar.
Eso interactuamos, Jorge. Por supuesto.
Dale,
pues,
seguimos mezclando.
¿Las puedo mirar?
Mira.
Claro, mira.
Ah, bien, ya.
Seguimos mezclando.
Muy bien.
Ya, porque claro, si yo te digo... Piensa en una carta, la gente que está escuchando esto, que está mirando esto en YouTube, podría decir, están compinchados.
¡No!
¿Cierto?
Entonces, no tenemos idea.
No, la idea de esto es que sea algo que se vea y que sea efectivamente lo más libre posible.
Claro.
¿Estamos?
Se vea,
déjela ahí encima,
que se sienta.
Déjela ahí
porque
encima.
Porque la gente...
¿Sí?
Sí.
No sé, ¿a quién le pedimos que...
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos. ¿Sí?
Jorgito, vaya usted.
Mira,
Tienes que dejarla ahí.
A ver, permiso.
Ahí estamos ambientados con la uña
permiso.
También. Sí, muy bien.
Toma un montoncito y corta. Ok. Cortaste donde tú quisiste, ¿cierto?
Uh-huh.
Si yo te dijera, vale, piensa en una carta, ¿en cuál pensaría?
En un Kaiser.
Claro, pero también podrían decir la gente que ya le dijo antes.
¡No! ¡No me ha dicho nadie! Entonces, acá, por favor, grábenme, Marcelo, acá, estoy acá.
Lo interesante es que tú mezclaste, yo estuve mezclando, ¿sí? Tú partiste donde quisiste, ¿cierto? Vale. Te va a tocar una misión. Una misión, ser la guardiana.
Ya.
¿De qué? Del corte que hizo nuestro amigo.
Ya, perfecto.
¿Ya? Entonces te voy a pedir que saques la carta del corte.
Está.
Y la dejes ahí, no la veas todavía.
No la veo.
Déjala ahí, que quede bien segura. Quiero que quede clarísimo.
No, saca la carta, me muero.
Que quede clarísimo que acá tenemos muchas cartas distintas, ¿cierto?
Sí. Somos unos niños nosotros, por favor, quiero que estén atentos a eso.
Quiero que miren la carta.
¿Solo yo?
Sí, solo tú.
¿Ya?
Sí. Muéstrasela acá a nuestro amigo. ¿Sí? Y quiero que, por favor, la pierdan más o menos por ahí. ¿Sí? Tú reconoces la carta que eligió ella, ¿cierto?
Sí.
Ok, démosle una orden a la carta. Por ejemplo, sube.
¡No, te vas a... ¡Te me sigue metiendo la
mitad! Y la carta sube. Es así de simple, mira.
No.
Así de simple. Y subió, y subió, y subió, y subió. Y podría haber sido cualquiera de estas. Podría haber sido cualquiera de estas.
No, te vas a... Entonces, no se pueden perder el show de este domingo, Magia Palusa.
Esa era para ti. Y quiero que te quedes con esto. ¿Ya?
Me quedo con esto.
Ahora, pon tus deditos así, por favor. Y te voy a pedir que tomes una carta cualquiera. Tómala. ¿Sí? Mírala. Y tenla ahí. Tenla ahí en tu poder, ¿ok? Y yo no quiero jugar más, porque ahora empieza a jugar mi amigo.
Mantén la carta ahí.
Manténla ahí.
Mira, lo que vamos a hacer es una magia que vamos a hacer nosotros y la gente que está escuchando.
Perfecto. Esa carta ya. Ah, ya. No, ya estoy asustado con mi carta.
Entonces,
voy a guardar.
Entonces,
esta
lo que vamos a hacer es hacer una promesa, ¿no? Porque la magia, más allá de poder verla con los ojos, la podemos sentir desde adentro. Entonces, quiero que vamos a poner también una mano en el corazón y vamos a levantar la otra, la mano izquierda. Ponemos una mano aquí en el pecho y levantamos la mano izquierda. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir adentro mío, vamos a ir repitiendo, ¿cierto? Lo que yo voy a decir y voy a decir en este momento. Voy a empezar a vivir la magia. La empiezo a vivir no solamente con mis ojos, la empiezo a vivir con todo mi cuerpo. Empiezo a sentir que aquí algo mágico viene. Si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros tiene una posición especial. Tenemos una mano en el pecho y una mano levantada. Si este silencio hizo que la magia ocurra, quizás todos nosotros en este momento sepamos cuál es la carta que nuestro amigo sacó. Sin bajar nuestras manos, tú puedes. Vas a dar vuelta tu carta. La vas a mostrar a la cámara y nos vas a decir qué es. ¡Mira! El 5 de corazones. Y cada uno de nosotros en la mano izquierda tiene 5 dedos y la mano derecha está en
¡mentira!
El corazón.
5
de corazones, no, lo sabíamos.
¡Qué pasa! ¡Claro! Muy
¡así
bien.
Es!
Oye,
¡un aplauso!
Nosotros ilusionados aquí a morir, ¿verdad?
¡Un aplauso!
Sí,
un aplauso.
Se pasaron, muchas gracias. Estábamos súper atentos con Jorge, un ojo cerrado. Todos, seguimos todos ahí. Oye, vamos de nuevo. ¿Dónde es el lugar?
Este domingo, 23 de noviembre, desde las 10:30, ¿no?
Sí,
10:30 de la mañana, en el Parque Herbarium de
Parque
Peñalolén.
Parque Herbarium.
Sí.
¿Ya?
Sí.
De Peñalolén.
Exacto. Hay lugares para hacer picnic, hay
estacionamiento.
Trucks, hay estacionamiento ya. También.
Uno piensa como mamá.
Sí,
estoy pensando
mira,
como mamá.
Es un lugar muy seguro.
Familiar.
Familiar.
Qué
totalmente.
Bueno.
Familiar totalmente. Rodeado de mucha naturaleza, hay pastito. Hay plantas, hay lugares hermosos.
Magia Palusa, imagínate, sí. Magia Palusa.
Oye, aquí tengo la dirección.
En esta primera versión va a ser en el Parque Herbarium de Peñalolén.
Sí, Avenida José Arrieta, 99060, creo, no estoy muy...
99060. Sí, bueno, pero de todas maneras...
Claro.
Si métanse a la
Instagram. En Parque Herbarium también tienen página
Parque Herbarium.
Y también pueden entrar al Instagram de Magia Palusa. Magia Palusa.
Ah, tienen un Instagram de Magia Palusa también,
sí,
¿no?
Magia Palusa, listo.
Ah,
Magia Palusa,
miren qué lindo. Tienen un afiche precioso.
Claro, Magia Palusa. Así que ahí está toda la información donde dice que son estos dos shows: Magia Close Up, talleres, taller de magia, Globoflexia y la tienda de magos infantiles. Ojo con eso. La tienda de magos infantiles.
Oye,
ustedes
pero a
se van.
Niños les gusta mucho.
Les gusta demasiado. Se van siendo unos pequeños magos. Desde ahí, desde la tienda de magos infantiles, nosotros mismos les enseñamos a hacer esos juegos, a presentarlos y llegan a su casa a ser magos.
Oye, la idea de este Magia Palusa, además de llevarlo a la magia hacia toda la comunidad, que tengan esta oportunidad, también la idea de captar magos, ¿no? De que les guste, de que se entusiasmen, sí, de que puedan salir ahí algunos magos.
Sí, o sea, es que uno no puede amar lo que no conoce.
Claro.
Ya, justo. Entonces cuando hay un niño que nunca ha tenido la posibilidad de ver magia y ve un mago y dice, oh, yo quiero ser eso cuando grande, misión cumplida.
Sí, porque digamos, ustedes cómo llegaron a la magia, eso no, nunca nos contaron, cómo llegaron a la magia.
Yo llegué a la magia, bueno, yo siempre he estado ligado a lo artístico, desde la poesía, el dibujo, la música, arte circense. Yo estuve 10 años en un taller de circo, se andar en monociclo, juego con clava, etc. Y hubo un momento de mi vida en que necesitaba ocupar mi cabeza en algo que no tuviese límites. Entonces llegó un momento determinado en donde yo dije, ya, no puedo lanzar más de 10 clavas porque ya los brazos no me van a dar, ¿cierto? Que por el monociclo va a seguir alargándole el asiento. Ya. Entonces dije, bueno, conscientemente, ¿qué puedo hacer? Y ahí dije, voy a aprender magia para mantener mi cabeza ocupada y mi corazón sano.
Mira.
Y así empecé.
Mira qué bien.
Felipe tiene una historia muy linda también detrás.
Felipe, a ver, cuéntanos, Felipe.
Voy a resumirla un poco, porque es bien larga. Hace más o menos casi 10 años ya, en un momento no muy bueno económicamente, mi ex esposa me dice, hagamos algo, pongámonos una polera blanca, un jockey y vendamos agua mineral en un semáforo, como perfecto, que somos promoción de Cachantú.
Ah, ya. Yeah.
Yo haciendo cosas, trabajando y todo. Ya. Ahí conozco un mago en la esquina que hace levitar un vaso, le está echando agua a un vaso y lo hace flotar. Ahí paso 30 días mirándolo todos los días en el semáforo mientras yo vendía agua, pero yo mirando así como él hacía su...
No tenía idea de la venta de agua, estaba ahí pero mirando.
Mirando. Hasta que nos hicimos conocidos.
Mi señora era la que vendía ahí.
Claro, mi señora era la que vendía y yo miraba más.
Por supuesto, entonces, tú eras el apoyo. Claro,
nos conocimos, nos hicimos amigos y yo le digo, véndeme ese juego. Yo lo puedo hacer. Después de ver que a él iba mucho mejor que a mí vendiendo agua, claro, a él haciendo magia, entonces digo, yo también puedo hacer eso. Y ahí estoy dos años enteros todos los días en un semáforo haciendo solo un juego de...
En esa esquina.
No, recorriendo Santiago, porque él conocía mucho, porque llevaba mucho tiempo trabajando en los semáforos, entonces conocí muchos semáforos de Santiago muy buenos. Y ahí comenzó mi amor por la magia, porque yo... Pero era al juego de magia, o sea, este juego yo ya lo dejé de hacer porque era mi juego de caballito de batalla, como se dice, donde yo descansaba mucho en ese juego y en un momento, por un maestro, supe que para mejorar había que sacar el juego que uno más quiere.
Hay que salir de la zona de confort.
Claro, y de ahí lo dejé, hace años que ya no lo hago. Pero ese juego creo que lo puedo hacer en cualquier momento y me sale desde el corazón porque lo hice 2 años seguidos durante todos los días... De las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un semáforo.
¿Ah, te dedicaste a eso?
Sí.
Totalmente.
Sí, sí. Así que ahí, y después, claro, en el mismo semáforo, una persona que vendía Super 8 que conocía yo me dice, oye, ¿por qué no hacía un show para niños en un cumpleaños? Te contratarían quizás. Super 8. Un show para niños.
¿Qué estoy haciendo con el vaso de agua, Diosito? Yo
en ese momento yo no conocía la comunidad mágica, no conocía magos, no, nada. ¿Qué hago? Busqué juegos de magia, me fui a una tienda, compré y empecé ahí de a poquito a armarme. Y después cuando ya entré en el mundo de la magia, dije, uy, había tanto que aprender antes de lanzarme ahí. Pero yo iba, no sé, los chicos iban estudiando por aquí y yo iba por acá en la calle luchando y de repente
está
nos
bien,
encontramos.
Oye, lo que uno aprende, claro, en la vida, de pronto...
Y de repente nos encontramos. Y yo entendí lo que ellos hacían del estudio, porque ellos, yo los veía así como hacia arriba y yo decía, yo quiero llegar a ser como ellos. Entendí eso y dije, wow, me faltaban muchas cosas. Y ahí ya después vino todo el resto, hasta ganar un premio, imagínate. O sea, no, venir de abajo, de la calle, hacer como todo mal, entre comillas. ¿Qué pasa? Porque... la magia, lo peor que uno puede hacer es ir y comprar un juego y hacerlo y decir, oh, ya soy mago. Es lo peor, lo que yo hice. Pero fue porque no conocía. O sea, yo nunca tuve a alguien que me dijera, mira, estudia esto primero y
no,
después...
No, agradécelo al de los Super 8.
Obvio, y a la persona que hacía el juego de magia.
Qué generoso fue.
Yo lo vi después de A ver, no, mi ex señora lo vio después de 7 años, entonces los dejamos de ver. Lo vio en el mismo semáforo haciendo el mismo juego. Y yo me veo y yo digo, yo hago teatros, hago, no sé, muchos cumpleaños, eventos grandes, empresas, muchas cosas. Y uy, gracias a esa persona que está aún en el semáforo haciendo el mismo juego de hace casi 10 años, yo estoy aquí en otro lado viviendo un sueño en realidad. Entonces,
tenía que pasar por ahí, claro. Vos, y al final uno tiene que...
Exacto.
Tiene que vivir la experiencia y de ahí te llevan a encontrarte con estas personas.
Claro, no, y lo más chistoso fue que de la primera vez que me lanzo al semáforo a hacer el juego, él y un amigo de él se rieron, pero demasiado, porque yo muy tímido, así como, oye, no sabía cómo hacer, y se reían, y yo, la primera vuelta, me acuerdo, nadie me dio nada, así, voy la vuelta, vengo con mi vaso, mi botella, y ellos estaban así, riéndose. Y yo así, no importa, voy a seguir. Voy y después me acuerdo de eso y claro, me causa orgullo ahora. Y digo, mira, sí, a lo mejor sí, me quedo con la sensación de que no lo podía lograr porque ellos se reían, a lo mejor nunca lo logro.
No, yo creo que algo súper importante en ustedes, los magos, es la perseverancia.
Claro, sí.
Porque claramente esto no va a salir a la primera. Sí, no tenemos los poderes de Harry Potter, pero son... Exacto.
No, y el levantarse. Y el levantarse también cuando hay show, porque hasta nosotros que llevamos, no sé, 10, yo por lo menos voy casi para los 10, los chiquillos, muchos más. Hasta nosotros de repente hay shows que salen, que nos cuestan mucho, porque hubieron, no sé, 3 niños que se portaron a lo mejor muy mal y los papás no estaban y costó un montón. Entonces uno dice, uy, qué difícil, esquivando tanto tiempo, y después uno dice, ya, bueno, ya. El otro show viene y, por ejemplo, no sé, tuviste 3 shows en un día.
Te sacudiste,
uno salió horrible, por ejemplo, y los otros 2 perfectos. Entonces uno dice, ah, ya, sí, el trabajo está bien hecho. Solo que hubo problemas, hubieron cositas, dificultades, cosas que pasaron hasta en el momento. Pero claro, pues hay muchas personas o muchos magos que van, les pasa una vez esto y dicen, no, la magia infantil no.
Es que yo ahí, bueno, tengo mi propia perspectiva. La magia infantil no es para todos.
Exacto.
¿Ya? Es como...
Como la vida. Hay cosas que son para ciertas personas.
Así como hay magos que no están hechos, por ejemplo, para hacer magia de escenario. Hay magos que no están hechos para hacer magia infantil. Y luchar contra eso es sumamente frustrante. Entonces, al igual que en la vida, hay que aprender a conocerse, hay que conocer sus fortalezas, sus debilidades, y eventualmente se van a dar estas casualidades como la que le ocurrió a Felipe, en donde la vida te va a llevar por diferentes caminos y vas a poder encontrar tu zona de estabilidad emocional, económica, etc. ¿Ya? Ahora, a mí, como profesor del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, y a mí en mi alter ego de Mago Pepe, me siento súper orgulloso de tener un amigo, colega como Felipe Berén. Yo creo que es importante, y no es casualidad, o sí, no sé, que hoy día Felipe está alcanzando la estrella.
¡Ah, ya! Se pasó, la hizo. ¡Ey!
Eso, démosle
el aplauso. ¡Ay!
Así es. Entonces, acá podemos ver una historia de esfuerzo, una historia de mucha garra, pero que no se quedó ahí. Se hizo cargo. Y sigue estudiando.
Y de eso se trata, protagonistas de la radio. De eso, de la perseverancia, de la resiliencia, de trabajar, de buscar, de no quedarse con lo que hay, de que te fue mal y se rieron un montón, no importa, paso de nuevo, total, 100 pesos van a llegar, 500, y va a salir, y voy a toparme con gente que necesitaba conocer, pero no en un cierto minuto, sino que más adelante, cuando tuviera más experiencia. Y lo más importante es que también hay que saber reconocerse para lo que uno es bueno.
Exacto.
Hay que ser honesto con uno mismo, porque, por ejemplo,
y buscar
lo que es lo tuyo, porque, por ejemplo, a mí me encanta cantar, ya está en infidencia, me encanta, pero me encanta, te juro, y ando cantando por todos lados, y es como, vale, no. Y los karaoke y todo, y así, pero jurándome Pandora, pero para el suelo y todo el show. Y es como, vale, no. Entonces yo así como ya filo. El baile es lo mío, po. A eso me dediqué mucho tiempo. Y yo me acuerdo cuando yo fui a la audición de este ballet, el profesor me hizo cantar. Y yo lo quedo mirando. Y le digo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo canto muy mal. No, pero créete el cuento. ¿Estás seguro?
¿Qué te dijeron? ¿Hay apoyo? ¿Falta talento?
¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí, ya. O sea, cantar y todo. Pésimo, horrible, canto horrible. Entonces, no tengo ritmo, sí, por eso nos reíamos mucho, porque no tengo ni ritmo. Entonces,
es imposible que no tenga ritmo.
Pero te lo juro, y era como, ¿cómo podía bailar si no puedes seguirle el ritmo? O sea, jamás vaya a adivinar cuando yo tararé una canción. Entonces era como, ¿cómo? No sé, po. Era lo mío nomás, ¿cachai? Se dio, fluyó. Oye, ya estamos terminando.
Ay,
así se nos pasó volando, Jorgito. Sí. Estaba ya nadado con estos dos.
Sí,
quedó ahí. Se hizo corto, chiquillos. Oye, increíble el programa. El tiempo se ha pasado volando, como dijimos. No saquen la paloma, por favor. Que cada vez que vemos la paloma, pienso en la paloma, mami. En este apasionante y mágico programa, ¿eh? Mágico programa. Estuvimos ahí con la magia de las cartas. Estábamos súper emocionados. Guárdela, por favor, no se la vaya a quedar. Con el cinco corazones que nos tuvieron todo el rato ahí. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no se preocupen, nos volveremos a encontrar la próxima semana en otro entretenido episodio de Protagonistas de la Radio.
¡Al aire!
¡Ah! ¡Lo pillé ahí!
Muy bien.
Muy bien, ¿cierto? Gracias enormes a todos por su sintonía y participación. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y recomendarnos a toda su comunidad. Esto fue Protagonistas de la Radio. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Magia Palusa, recuérdelo. Magia Palusa. Domingo 23.
De las 10:30. Nos vemos. Adiós.
Adiós.